A partir de este instante, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, y Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, junto a destacados panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país y cómo estos influyen en el desarrollo y crecimiento y la modernización del Estado. Educación, trabajo, salud, vivienda y sustentabilidad. En agricultura, donde las papas queman. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos.
Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de Donde las papas queman. Hoy día miércoles vamos a estar hablando de educación a propósito de cierta contingencia hoy día también, y porque los miércoles hablamos de dar solución a ciertas problemáticas sociales, y una de ellas es sin duda la educación, que durante muchos años estuvo dentro de las prioridades de los chilenos y sin duda es uno de los temas que más nos interesa para poder avanzar obviamente en el desarrollo de las personas, en las oportunidades, en el país, en fin, hay mucho que poder, todavía hay desafíos que tenemos en educación. Así que para eso hoy día vamos a estar hablando con un excelente invitado que vive todos los días en carne propia. Esto es con Roberto, que Roberto además es director de un liceo bicentenario, del Liceo Politécnico Caupolicán en Los Álamos. ¿Cómo estás, Roberto?
Muchas gracias, muy bien. Contento de estar acá hoy día conversando de algo que nos apasiona, que es la educación. Así que feliz de esta oportunidad de poder conocer el programa y también dar a conocer lo que estamos haciendo como proyecto educativo, y sobre todo nuestra comuna tan lejana, que realmente se conoce por cosas más negativas, pero aquí estamos haciendo cosas muy muy buenas también.
De todas maneras, bueno, y la gracia que nos permite esto es un de poder hacer hoy día estas conversaciones también para conocer lo que ocurre en los distintos rincones del país. Roberto, lo primero, un poco para que te conozca quienes nos están escuchando, cuéntanos cómo llegaste tú a ser director, qué es un colegio bicentenario también, cuéntanos un poco de tu experiencia como director de escuela.
Sí, mira, contarte que primero soy de Talca, soy talquino, nacido y criado allá, formado también en mi pregrado en esa ciudad, soy profesor de historia, y después de transitar por distintos modelos educativos, establecimientos, ser inspector general también, trabajar en áreas también de evaluación y de apoyo pedagógico, tomé la decisión de postular por parte de dirección pública a ser director de un establecimiento, con el único afán y deseo de poder llevar a cabo algunas de las propuestas e ideas que de repente como docente no podía concretar. Y así como postulé a la comuna de Los Álamos, con muchas expectativas, también con algunos temores, y logré ser elegido acá en la comuna. Me dieron la oportunidad, sin conocerme personalmente, me dieron la oportunidad de confiar en un director joven. Yo llegué a ser director con 34 años, lo cual es bastante extraño, que obviamente la gente cuando llegaba los primeros años a hablar con el director no creía que yo era el director, porque estaba acostumbrado a una imagen de alguien mucho mayor.
Claro.
Entonces, pero ha sido una muy buena experiencia, muy linda, enriquecedora, tanto en lo personal como en lo profesional, y siempre con muchos desafíos. Pero eso es más o menos el cómo llegué yo a Los Álamos el año 2016.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años ya?
Ya estoy en segundo año de mi segundo periodo.
Claro.
Así que parece que lo hemos hecho bien, porque nos reafirmaron por un segundo periodo.
No, extraordinario. Oye, y respecto de qué es una escuela bicentenario, es distinto ser director de un liceo, bueno, tú eres además de un liceo politécnico, que tiene ahí sus dificultades y particularidades propias, además de la distinta de una escuela científico-humanista. Pero ¿qué significa ser director de un liceo bicentenario?
Es un desafío grande, ¿eh? Nosotros, como si bien nuestro nombre es politécnico, somos en la realidad un liceo polivalente. Tenemos una área fuerte, HC, de primero a cuarto medio, y también dos carreras técnicas que están dentro del contexto de la provincia. Pero ser liceo bicentenario nos permite hoy día nosotros poder resaltar algunos sellos que hemos abrazado como institución, que tiene que ver con la alta expectativa, con creer en nuestros alumnos, con poner el foco en el aula, con trabajar con datos para tomar decisiones importantes. Y el sello bicentenario nos vino a apoyar, nos vino a corroborar todo este trabajo técnico que estábamos haciendo, a decirnos que estábamos por buen camino, pero también a permitirnos abrir nuestro trabajo a otras instituciones, a compartir con otros, y que gente del Ministerio y del Programa Bicentenario nos acompañara. Y yo creo que eso es muy importante, porque el acompañamiento y el monitoreo era permanente. Cuando había dudas, cuando había sugerencias, cuando había que corregir algo, pero también, sobre todo, cuando se hacían bien las cosas. Y creo que eso para nosotros era muy importante. Y para el establecimiento municipal, que generalmente está muy, muy cuestionado hoy día por los distintos miembros de la sociedad, por distintos motivos, nos permite también mejorar nuestra autoestima como establecimiento. O sea, saber que desde afuera se está viendo el trabajo que estamos haciendo, el trabajo de toda la comunidad educativa, y cómo vamos avanzando. Y creo que eso ha sido muy importante. Pero sobre todo, los sellos, son los sellos bicentenarios. Si bien hablamos de liceos de excelencia, no nos podemos quedar solamente en el nombre o en el logo. Claro. Sino que tenemos que practicarlo día a día. Es un desafío importante, pero son estos pilares que tiene el Liceo Bicentenario que a nosotros nos motivaron a postular, a hacer un proyecto. Hay un proyecto detrás donde participan muchos integrantes de la comunidad educativa, y que debemos cumplir. Tenemos metas que cumplir y que son de exigencia, ¿ya? Pero como te digo, esos pilares son fundamentales. Confiar en el liderazgo institucional, centrarnos en el aula, en nuestros estudiantes, en la retroalimentación, en la alta exigencia, pero también en la alta expectativa. Pensar que siempre podemos seguir creciendo y mejorando, con el único fin que puede entregarle mejores herramientas a nuestros estudiantes para que el día de mañana puedan desarrollarse en el lugar donde ellos elijan según su proyecto de vida.
De todas maneras, ahí quizás para explicar bien un poco a los quienes nos están escuchando, los Liceos Bicentenarios en el fondo es un proyecto por parte del Mineduc que entrega apoyo a distintas escuelas que postulan para ello. Y como bien tú decías, son escuelas que buscan determinados sellos, que tienen que ir cumpliendo metas, y que en definitiva hay un apoyo económico, por supuesto, pero principalmente son apoyo en distintas aristas, que son estos, decías, como el tema de la excelencia, la colaboración dentro también del trabajo que se hace en el aula, la colaboración entre distintas escuelas también que logran ser bicentenario. Y de hecho, si uno mira desde el punto de vista de la preferencia de los padres, son de las escuelas más elegidas. Hay un tema de prestigio también cuando la escuela pasa a ser bicentenario. Es como darle este sello excelencia que decías tú, que cumple en el fondo, y por eso los padres también lo terminan prefiriendo. Y entrando un poco el por qué estamos hablando de esto, más allá de que siempre, y a mí es el tema que más me interesa, como muchos ya saben, bueno, este gobierno hace poquito, de hecho tú escribiste una carta al director hace poco a raíz de este tema, decidió quitarles el apoyo que significa o terminar con las escuelas bicentenario. Quizás no tanto respecto al financiamiento, porque ahí el financiamiento ya está comprometido por ejecución, ¿no es cierto?, respecto de este año, pero sí el apoyo que entregan focalizado a las escuelas por parte del Mineduc, que este acompañamiento que tú decías que se realizaba en los distintos ámbitos. ¿Cómo eso puede afectarlos a ustedes, Roberto, en lo que queda del año? ¿Cómo los afecta también respecto a la planificación que ya tienen hecha? ¿O cómo ves tú que un gobierno en el fondo o que termine como con este tipo de políticas que pareciera ser bastante positiva en el sistema?
Sí, yo creo que primero que todo es lamentable. Creo que el Liceo Bicentenario es una de las pocas políticas públicas de largo plazo que se han mantenido en el tiempo. Están desde 2010 y pasando por el gobierno de Piñera 1, 2 y de Bachelet también 2, se mantuvo. Yo recuerdo por ahí una nota de Valentina Quiroga, que fue su secretaria de Educación en el gobierno de Bachelet, y antes de asumir ella criticaba un poco el modelo del Liceo Bicentenario. Pero una vez que ellos entraron al gobierno, se dieron cuenta que realmente el impacto en la mejora de tanto interna de los establecimientos educacionales como a nivel de comparación con otros establecimientos, el Liceo Bicentenario sí marcaba un sello, sí marcaba una diferencia y sí iba en alza. Y sí permitía que, sin procesos de selección, porque también la gente de repente ignora, cree que nosotros también seleccionamos, ¿no?, a los liceos tan abiertos y puede postular cualquier estudiante. Sin este proceso de selección, en los liceos bicentenarios permitían que alumnos en otras instancias pudieran avanzar. Así que eso es lo primero. Creo que debería mantenerse desde lo personal este proyecto, porque ha tenido buenos resultados, un buen impacto en las comunidades educativas, los estudiantes que egresan del Liceo Bicentenario. Y segundo, si bien ahí los recursos están asegurados, porque hay un proyecto hasta el 2023 de financiamiento de los distintos planes de los liceos, a nosotros quizás lo que más nos importa, más que la inyección económica, que si bien es relevante e importante, porque hay una carencia importante, sobre todo de infraestructura en los establecimientos, créeme que, por ejemplo, nosotros somos liceos universitarios, pero hasta el día de hoy no tenemos jornada escolar completa. Somos unos pocos liceos en Chile que no tenemos jornada escolar completa porque no tenemos infraestructura para poder crecer. No tenemos gimnasio. Nuestros alumnos todavía hacen educación física en intemperie o deben transitar a un colegio, a un gimnasio municipal. Hoy día, en el 2022.
Claro.
¿Ya? Entonces, si bien eso es importante, para nosotros es mucho más relevante lo que hoy día está careciendo, y que hasta el año 2021 teníamos muy potente, que tiene que ver con el acompañamiento de parte del programa a los establecimientos. Nos reuníamos cada 15 días con nuestros coordinadores locales, había coordinadores provinciales, regionales, y podíamos compartir experiencias con otros colegios, con otros liceos, muchas veces en un contexto muy distinto, pero que también nos permitía conocer y tomar alguna iniciativa, y muchas veces conocíamos liceos que eran muy lejanos, pero que tenían un contexto en el cual se desarrollaba muy similar al nuestro. Y ahí podíamos intercambiar. Nuestros profesores mostraban sus prácticas docentes, lo cual también iba en apoyo a lo que yo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la autoestima del docente. Nosotros, la educación pública, generalmente estamos muy manoseados públicamente y criticados. Entonces, cuando nuestros docentes se daban cuenta que lo que estábamos realizando tenía frutos, era valorado por pares, era valorado por directores de otros colegios y también por estos encargados del programa a nivel local y nacional, créeme que los colegas se entusiasmaban más en seguir haciendo cosas para poder mejorar y crecer con nuestros estudiantes. Entonces, todo este acompañamiento permanente, hay una serie de actividades también de capacitación que se hacían mensualmente, donde los profesores tanto de lenguaje y matemática y otras asignaturas nos podíamos capacitar. Todo eso se perdió. Eso desde marzo hasta la fecha no se ha realizado. Hoy día llegó a mostrar el WhatsApp de director y jefe técnico del Liceo Centenario a nivel nacional. Todos están preguntando diariamente qué pasa, cuándo nos reunimos, quién está a cargo de esto, cuándo nos vamos a juntar, quién nos va a acompañar o monitorear los resultados de las primeras evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, se siente hoy día un abandono del programa. No hemos visto una respuesta concreta tampoco de las autoridades, si bien el subsecretario respondió hace unos días a través de un medio. Respondió exclusivamente basado en lo que tiene que ver con la entrega de recursos económicos, la transferencia de los recursos. Eso es real, eso ocurre. Pero a nosotros quizás la parte de apoyo técnico, pedagógico, es la que más valoramos, y la que más nos sirve porque nos permite autoevaluarnos y saber si estamos avanzando o no, si estamos por buen camino o no. Y sobre todo este trabajo colaborativo que es tan importante en educación, en toda la área, pero en educación el trabajo colaborativo con otros también es muy relevante. Y eso es lo que hoy día estamos echando de menos todos los que somos parte de la familia del Bicentenario. Quizás no puedo hablar por todos, pero yo te podría asegurar que un gran número de directores y jefes técnicos a nivel nacional sienten lo mismo que estamos viviendo hoy día nosotros.
De todas maneras, solo ahí para contextualizar también, si no me equivoco, actualmente son cerca de 320 liceos bicentenarios con más de 250.000 estudiantes. Entonces, una política que sin duda es focalizada, pero no es menor respecto de el panorama general de la educación. Roberto, tenemos que ir a una pequeña pausa. Ya volvemos, pero vamos a seguir conversando sobre los desafíos que tenemos en educación, el aporte que han sido este política de liceos bicentenarios en el país, junto con Roberto Aravena, director de la escuela, el Liceo Bicentenario Politécnico Caupolicán en Los Álamos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista con la que podrías estar ganando intereses por tu saldo mientras escuchas esto? ¡Sí! ¡En serio! Con la nueva cuenta Más de Banco Consorcio ganas intereses solo por tener saldo en ella. Es una forma fácil de ahorrar. Y no solo eso, además la pides 100% online y puedes aprovechar las ventajas de una tarjeta de débito para tus compras. Si quieres la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, solicítala entrando a consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Si pudiera hablar con mi versión de niño, ¿qué le diría? La verdad, le diría que esté tranquilo, que hay personas que lo van a querer y lo que está viviendo no es su culpa. Soy Isaías Delgado y viví desde los 13 hasta los 20 años de edad en Aldeas Infantiles SOS. Y quiero invitarte a apoyar la colecta virtual.
Defendamos la inocencia de los niños. Dona en colectasos.cl. Isaías y muchos niños cuentan contigo.
Fajitas, burritos y tacos.
Al almuerzo, la cena o al rato.
Quesadillas, queso, pachovilla, ensaladas más ricas no hay. Con salsa y también guacamole, frijoles y sazonadores. Chiles, jalapeños que chillan.
Comidas más ricas no hay.
Plato de fondo o entrada. Raps con lo de la semana. Comida mexicana.
Conoce más preparaciones en panchovilla.cl.
Prefiere alimento con menos sello de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile te invitan al 7º concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 39 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl. En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara.
Seguimos aquí en Donde las papas queman, conversando con Roberto Aravena, director del Liceo Bicentenario Politécnico Caupolicán de Los Álamos, en Arauco. ¿Cómo estás, Roberto? Estábamos conversando a propósito de esta noticia que se vino, que el Mineduc terminaría los apoyos hacia los liceos bicentenarios. ¿Cómo le afecta eso a ustedes? Tú comentabas un poco el impacto que han tenido y que lo que más se echaba de menos era este apoyo, ¿no es cierto? Un apoyo focalizado por parte del Mineduc, que constantemente estaban apoyándolos en el monitoreo, evaluaciones para ver si en el cumplimiento de las metas, cómo estaban haciendo una serie de cumplimiento en el fondo de la mejora de tanto de los aprendizajes, del trabajo que realizan ustedes como escuela. Y ahí te pregunto, porque aparece siempre, pareciera hay una tensión o un conflicto donde pareciera que las escuelas no quieren ser evaluadas, los profesores no quieren ser evaluados. De hecho, esto no solamente por temas del CIMSE, la evaluación docente, sino distintas discusiones que existen hoy día. ¿Cómo ves tú eso y cómo esto impacta también con las posibilidades de poder ir mejorando? ¿O dónde están los desafíos de una evaluación externa para que efectivamente sea fructífera y eficiente para las escuelas para poder ir mejorando?
Sí, yo creo que ese mito de que los profesores no les gusta que se evalúen, yo creo que es eso, mito. Nosotros estamos constantemente en proceso de evaluación, tanto para nosotros como para quienes trabajamos, que son nuestros estudiantes. Ellos son los primeros que nos evalúan día a día, nuestros apoderados también. Entonces, de hablar de que no nos gusta la evaluación, yo creo que es parte del mito. Lo que sí no nos gusta es el instrumento actual con el cual se mide, yo creo que, porque es un instrumento un poco lejano a la realidad de cada establecimiento. Entonces, es como una fotografía en el momento muy particular y muy ficticio de un proceso que es bastante amplio, largo, dinámico y diverso en nuestro quehacer profesional. Pero vuelvo a insistir, a nosotros la evaluación es parte de nuestro quehacer diario. Nosotros estamos constantemente evaluándonos en nuestras distintas tareas. Así que yo creo que desmitificar primero eso. Segundo, yo creo que hacia dónde debemos apuntar, yo creo que debemos apuntar a instrumentos de evaluación externos que nos permitan rescatar el contexto propio de cada establecimiento. O claramente hacer clase hoy día acá en la comuna de Los Álamos, o en alguna comuna de la provincia de Arauco, con el contexto que la gente ubica a través de los medios, es muy distinto a lo mejor a un establecimiento de una ciudad más grande en el norte. Entonces yo creo que eso es que hay que considerarlo. Y algo muy importante que siempre se deja muy de lado tiene que ver con el rol de los equipos directivos y de liderazgo de los establecimientos. ¿Qué rol juegan ellos en estos procesos de evaluación, en estos instrumentos? ¿Y cómo podemos construir en conjunto algo que nos permita evidenciar tanto las fortalezas de los docentes y de los equipos, pero también obviamente sus carencias donde hay que fortalecer y meter mano? Yo creo que eso es importante. Hoy día nosotros no participamos muy activamente en la construcción de estos procesos de evaluación y tampoco en las consultas. Es muy mínima nuestra participación y somos los que estamos día a día viviendo esta situación.
Claro, con los pies en el barro, como se dice.
Exactamente. Entonces yo creo que eso, reconocer un poco más a las comunidades lo que se está trabajando y en base a eso construir procesos nuevos de evaluación. Yo creo, vuelvo a insistir, los profesores se quieren evaluar, nos sirve la retroalimentación, para nosotros es muy importante, pero tiene que ser instrumentos que realmente sean acorde a lo que nosotros realizamos día a día y no estas evaluaciones estandarizadas que se construyen muchas veces en lugares cerrados, con profesionales o académicos que saben mucho, pero que pocas veces han estado dentro de la clase en contextos muy diversos, como son los colegios humanistas, los colegios politécnicos, también con la influencia geográfica de lo largo y diverso que es nuestro país.
De todas maneras, esto siempre estás hablando de la evaluación docente que se realiza, que efectivamente ha tenido harto discusiones. Yo creo que ahí hay hartos desafíos que hacer para que, como tú bien dices, sea el instrumento que realmente le sirva al profesor para poder seguir mejorando, que sea efectivo para las escuelas también. Pero claro, hoy día a través de este portafolio que se realiza, como tú dices, como una foto del momento, y falta que se incorpore ese proceso y se contextualice mejor con la realidad de cada escuela, en definitiva. Volviendo un poco, Roberto, a la discusión respecto a los liceos bicentenarios, que lo comentaba porque me parece interesante esto que tú decías, ¿no es cierto? De, bueno, aquí hay un apoyo constante, hay una evaluación constante que se va haciendo, que es pertinente a cada escuela. Te pregunto porque una de las críticas que se ha hecho en general a los liceos bicentenarios es que es una política focalizada en un grupo de escuelas nomás y que no permite la mejora del sistema en su conjunto. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es posible avanzar en mecanismos como este? ¿Debiéramos efectivamente, en vez de los liceos bicentenarios, avanzar en otro tipo de política? O quizás, como tú bien decías, también ahí hay algo de hacerse cargo quizás de una manera focalizada conforme a grupos de escuelas que comparten ciertas características, ciertas necesidades en particular. No sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido?
Yo creo que sería maravilloso que todas las escuelas pudieran postular al sello bicentenario y que hubieran los recursos para poder apoyar a cada uno de los establecimientos. Sabemos que las necesidades son muchas, diversas, siempre en aumento, y los recursos son escasos. Más hoy día en la situación que estamos como país, también como región. Pero en el caso particular nuestro y de los colegios y liceos bicentenarios que yo he conocido, con los cuales hemos compartido, tenemos una característica muy especial que tiene que ver con que somos escuelas abiertas. Nosotros acá en la comuna de Los Álamos tenemos 3 liceos más y 7 escuelas básicas, más algunos colegios particulares, y nosotros como establecimiento no hemos abierto en nuestras prácticas, en nuestras mejoras, en nuestra experiencia, a compartir con el resto de las comunidades educativas. Compartimos nuestros procesos de evaluación, que son también monitoreados por el bicentenario, con las escuelas básicas en séptimo y octavo, para poder tener un lineamiento. Contamos nuestra experiencia, y yo creo que eso es posible, si bien nosotros mantenemos el sello, pero nosotros nuestra experiencia la compartimos con el resto de las comunidades educativas. No somos una isla, una burbuja que trabajamos solitos, sino que nos gusta trabajar con el resto de la comunidad educativa de la comuna, y contar nuestras experiencias, y eso lo he visto también en otros establecimientos. Entonces, de esa forma el liceo bicentenario también su experiencia, su crecimiento, lo puede difundir y compartir con otras escuelas, y estas escuelas tomar obviamente lo que necesitan de nosotros y construir. En el fondo nosotros tenemos un solo objetivo, que es poder permitir que nuestros alumnos, quizás que son la población de repente más vulnerable, pueda tener las mismas oportunidades, y que todos puedan ver que lo que se hace en el liceo bicentenario también se puede replicar en otra escuela, considerando siempre el contexto de cada una de ellas.
De todas maneras. Y ahí tú comentabas, bueno, estas experiencias que van teniendo, que son compartidas, ¿cuáles son quizás estas buenas prácticas que tú más has valorado quizás desde otra escuela o lo que tú ves que más interesa también de lo que del aprendizaje que han ido teniendo ustedes respecto de otras escuelas, de cómo se instalan estas nuevas prácticas también en la escuela?
No sé, por ejemplo, nosotros ya tenemos en proceso de consolidación el ABP, que el aprendizaje basado en un proyecto. Ya llevamos 3 años y medio trabajando eso, los profesores ya lo tienen adquirido y es parte de nuestro quehacer, ya no tenemos que estar pidiéndole que lo haga, sino que ellos solitos en algunos momentos del año trabajan de manera colaborativa con sus colegas para trabajar estos proyectos con nuestros alumnos. Y créeme que para los alumnos es de real impacto ver que el profesor de lenguaje, el de historia y el de ciencia están trabajando el mismo objetivo, el mismo trabajo, y les va a servir para 3 asignaturas. O sea, ellos realmente ven que todo está conectado y que todo les sirve. Ya no vemos estas asignaturas por isla. Claro. El fortalecer el trabajo colaborativo ha sido una de las cosas más importantes. Antiguamente veíamos el trabajo colaborativo juntando un par de veces a la semana o al mes, decir, pongamos de acuerdo qué vamos a hacer y exponemos. Hoy día el trabajo colaborativo es de mejor calidad. Realmente los profesores tienen un trabajo y horas de trabajo con un lenguaje más técnico, donde vinculan el tema pedagógico mucho más y donde buscan objetivos en común para trabajar y fortalecer este crecimiento de nuestros estudiantes. Eso es por darte algunos ejemplos. Pero también el trabajo en red, como nosotros, nuestro profe de matemáticas trabajando hoy día con un profe de Puente Alto, y pueden trabajar de manera simultánea, como los profes de ciencia se empiezan a vincular entre ellos, y pueden empezar a hacer trabajo en red, feria, entre ellos, visitas entre establecimientos. Todo eso nos ha permitido ir creciendo. Son algunas de nuestras prácticas. La planificación inversa, también algo que nosotros tomamos desde el resultado, no nos complicamos, tomamos el resultado y de ahí comenzamos a planificar nuevamente los aprendizajes de los estudiantes y así una serie de otras prácticas que vamos tomando y asumiendo, observando de otros establecimientos y que vamos aplicando a nuestra realidad, a nuestro contexto.
De todas maneras, y esto en general también ha sido en colaboración, obviamente, este apoyo que tú decías que les entregaba el Mineduc por ser colegio bicentenario, donde quizás son profesionales que se focalizan, claro, con el acompañamiento de la escuela. Ahí ustedes tenían asignado una persona en específico, era un trabajo que era un monitor, por así decirlo, para varias escuelas bicentenarios. ¿Cómo era ese trabajo? Y tú decías, cada 15 días se iban reuniendo, iba habiendo este acompañamiento más cercano.
Sí, había una coordinación nacional. Y después había una coordinación regional, y esta coordinación regional también con algunos brazos más técnicos y específicos. Pero lo lindo de esto era que, obviamente, las coordinaciones nacionales uno no la sabe que están en el cronograma, pero uno nunca tiene mucho acceso a esto. Acá teníamos mucha cercanía con la cabeza principal del programa bicentenario, con ese equipo técnico y con el regional ni hablar. O sea, no tuvimos nosotros la fortuna de tener visitas de ellos presencial acá, vino el Seremi a conocer nuestra realidad, a conversar con la comunidad educativa. Esa cercanía, créeme que para, y lo vuelvo a repetir, para la autoestima de todos los que trabajamos acá era importante. O sea, saber que sabían quién era el Liceo Bicentenario Copublicano. Ya no éramos un RBD, un número en el SIGE, sino que realmente conocían lo que estábamos realizando, sabían, conocían nuestro proyecto educativo, nos conocían a nosotros, cuando hablaban de Roberto o hablaban de Katiri, mi jefa técnica o la coordinadora, nos conocían, nos ubicaban, no éramos solamente un nombre, un número en una pantalla, sino que había una cercanía, y eso de verdad que permitía un trabajo con confianza, preguntar con confianza, equivocarse, también sin el temor de una crítica o una sanción, sino que sabiendo que iba a venir una retroalimentación que nos iba a permitir poder mejorar en base a esa dificultad. Y eso yo creo que estamos mucho de menos hoy día en el trabajo. Llevamos desde marzo a la fecha sin tener estas reuniones, sin poder intercambiar opiniones con otros liceos, y eso es lo que extrañamos mucho los establecimientos hoy día.
De todas maneras. Bueno, y eso que tú dices es fundamental, ¿no es cierto? Saber que tienes la oportunidad o la confianza de poder preguntar a la autoridad los aspectos, sobre todo, por ejemplo, en años de pandemia donde hubo mucha inquietud y preocupación por parte de la escuela, de poder preguntar y que se te iba a responder conociendo tus necesidades. Como nada peor cuando la persona al otro lado del mesón, ¿no es cierto?, te responde como con un cassette de memoria y dice, bueno, no está entendiendo mi realidad, mi situación. Cuando hay un conocimiento respecto de ello, claramente las posibilidades de apoyo, de entregar de todo, en el fondo, soluciones, son muy distintas, porque hay un cariño, hay un conocimiento por el trabajo que se está haciendo, entendiendo la realidad también que ven ustedes, y eso sin duda que es muy, muy relevante. Tenemos que ir a una pequeña pausa, Roberto. Estamos conversando a propósito de los liceos bicentenarios, el aporte que han significado, el impacto también que ha significado esta política para los propios liceos. Y antes de eso, sigue la pausa, un pequeño aviso. Banco Consorcio presenta su cuenta más, una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Vamos a una pausa, estamos conversando con Roberto Aravena y ya volvemos.
Hablemos de tu futuro con AFP Habitat. ¿Qué son los rezagos? Son cotizaciones previsionales, depósitos o aportes que reciben las AFP, pero cuyo dueño no ha podido ser identificado. Las AFP recibimos y administramos ese dinero, procurando aclarar su destinatario y así integrarlo correctamente en las cuentas de los afiliados. Mientras no se aclaran, los aportes se mantienen rentando en el fondo C. Es importante revisar el estado de tus cotizaciones para comprobar si han sido pagadas por tu empleador. Conoce más en hablemosdetufuturo.cl. Una iniciativa de AFP Habitat.
Fajitas, burritos y tacos.
Al almuerzo, la cena o al rato.
Quesadillas, queso, pachovilla, ensaladas más ricas no hay. Con salsa y también guacamole, frijoles y sazonadores.
Chiles, jalapeños, que chilla.
Comida más rica no hay.
Plato de fondo o entrada. Raps con lo de la semana.
Comida mexicana.
Conoce más preparaciones en panchovilla.cl.
Prefiere alimentos con menos sello de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hoy puede ser diferente. Sí, porque hoy elegiste subir las escaleras en vez del ascensor. Hoy vas a tomar una nueva ruta para ir a la pega. Porque hoy te vas a desconectar una hora antes. Hoy te atreviste a hacer las cosas de una forma diferente. Así como el BCI, que se atrevió a cambiar para abrir y conectar un mundo de soluciones que harán más simple tu día a día. Mejor para ti, para hoy y para el futuro de todos. ¿Te sumas? BCI. Hoy puede ser diferente.
Si se introduce como límite a la propiedad la función ecológica, lo cual traerá nuevas obligaciones a los propietarios, o bien permitirá la expropiación por razones medioambientales, ¿cómo se verá afectado el trabajo en la agricultura? Aportemos al desarrollo de todos con los pies en la tierra.
Chile necesita cambios con los pies en la tierra. Conoce la visión de los pequeños y medianos agricultores en www.sna.cl. SNA, el futuro se cultiva.
Estos tiempos desafiantes los pasamos juntos. Por eso en Líder protegemos los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo. Líder. Precios bajos siempre. Válido en Líder desde el 2 de julio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal.
Hola, hola amigos y amigas, soy Angélica Castro y los quiero invitar a conocer el nuevo planner que desarrollé a partir de mi bestseller Tu Mejor Versión. Es una oportunidad para resignificar el verdadero sentido de la vida. Esta poderosa herramienta es un organizador y una verdadera ayuda para incorporar en tu día a día los conceptos transformadores que se destacan en el libro. Visita mi Instagram, angelicacastro-bajo o angelicacastro.cl. Además, no puedes escuchar todos los días a las 3 de la tarde Tendencias de Radio Agricultura.
creemos que nuestros derechos están siendo vulnerados porque nosotros tenemos derecho de agua que han venido con las propiedades. Necesitamos que nos deje trabajar y que nos dé una seguridad para mirar al futuro y seguir dando puestos de trabajo.
Chile necesita cambios con los pies en la tierra. Conoce la visión de los pequeños y medianos agricultores en www.sna.cl. SNA, el futuro se cultiva.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En este plebiscito votar es obligatorio. Si el domingo 4 de septiembre tienes que trabajar, por ley tu empleador debe autorizarte para ir a votar y podrás ausentarte hasta por 2 horas. No olvides que ninguna autoridad o empleador podrá exigirte realizar labores que te impidan ir a sufragar. Además, si no votas, podrás ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa. Y recuerda, para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos en cervel.cl o llama al 600-6000-166, porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara.
Seguimos aquí en Donde las papas queman. Estamos conversando con Roberto Aravena, director del Liceo Bicentenario Politécnico Caupolicán de Los Álamos, en Arauco. Estábamos conversando a propósito de, en el fondo, lo que le ha significado, el impacto que ha significado las políticas del Liceo Bicentenario, y lamentablemente que desde este gobierno se asumiera, en el fondo, no se hayan seguido los apoyos, especialmente el apoyo que hacían en acompañamiento para poder ir avanzando en mejora, en una evaluación constante, un monitoreo también del cumplimiento de las metas, seguir con este sello que es ser emblemático, que es pasa tanto como por la calidad de los profesores, por la convivencia que se vive, que son esos aspectos que valoran especialmente los padres de elegir. De hecho, un dato que no hemos dicho, Roberto, que es preferido sobre 3,5 veces más que el resto de las escuelas si uno lo mira desde el sistema de admisión. Entonces, efectivamente, han generado un impacto en la comunidad, decir, bueno, yo tengo una escuela de excelencia en mi barrio y ojalá, como tú decías, que esto fuese así para todas las escuelas. Pensando un poco en ser más bien esperanzador, donde vemos las oportunidades también de mejora, si uno lo pensara hacia el sistema, hoy día que estamos discutiendo a propósito de una de la propuesta constitucional, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo avanzar en mejoras del sistema educativo? ¿Dónde está que todavía vemos brechas importantes, donde tú decías hay problemas de infraestructura? Por supuesto que hay una realidad muy diversa en nuestro país, dada tanto la diversidad geográfica, también por los accesos a recursos, las diversidades socioeconómicas también de las personas. ¿Dónde crees tú, Roberto, que hay oportunidades de mejora pensándolo desde la propia escuela? Que el sistema pudiese mejorar en ese sentido para que tengamos una mejor educación, pensando además que estamos en un desafío no menor, que es el rezago de los aprendizajes de los estudiantes debido a la pandemia. Entonces, en definitiva, ¿dónde podemos nosotros, si tú lo miras desde la propia escuela, buscar aquellas mejoras para el sistema educativo?
Es un tema complejo, ¿no?, el sistema educativo, porque hay falencias que vienen desde mucho tiempo. Entonces yo creo que primero, no solamente tener el discurso de creer en las escuelas públicas, sino que realmente hacer cosas para hacer crecer y apoyar el sistema de educación pública. Yo soy un ferviente defensor de la educación pública. Creo que es importante que ahí pongamos nuestro mayor esfuerzo y foco, sin despreciar las otras alternativas que existen, pero tenemos responsabilidades con la escuela pública, con los liceos y los colegios públicos. Y ahí tú mencionabas, creo que primero tenemos que empezar a tener y a competir con los otros establecimientos en cuanto a infraestructura de manera adecuada. O sea, no pueden haber todavía colegios públicos que se lluevan cada vez que hay temporal, que los chicos pasen frío, que no tengamos gimnasio, que los accesos sean horribles, a ellos. Y yo creo que mejorando la infraestructura, que es importante, una inversión grande también, los chicos van a poder rendir, los profesores y los equipos directivos van a poder sacarle mayor provecho a sus competencias, a sus talentos. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que es muy importante seguir fortaleciendo los equipos de gestión y liderazgo, y darle confianza a las escuelas que realmente han demostrado buenos proyectos educativos y que son conscientes en su trabajo, tanto en su fortaleza como también en sus debilidades y en sus errores. Nosotros sabemos que no todo lo estamos haciendo bien y que tenemos que mejorar en algunos aspectos, pero tenemos ganas de querer mejorar. Y yo creo que eso se debe fomentar. Yo creo que los equipos de repente directivos, nosotros por ley, yo como director por ley, estoy mandatado a ser el primer encargado pedagógico de la institución. ¿Cuánto tiempo tengo yo para eso? Muy poco, porque gasto mucho tiempo, y lo digo gasto porque no hay una inversión ahí en temas administrativos. Entonces, cuando realmente los equipos directivos, primero se confíen en ellos, se les dé apoyo a su autonomía y a su liderazgo, y se les dé tiempo para poder gestionar en lo más importante, que es la parte técnico-pedagógica, créeme que los liceos y las escuelas básicas van a poder crecer, porque hay muchas competencias y mucho talento. Hay muchos directores jóvenes que están tomando estos desafíos y que lo quieren hacer, que quieren dejar el aula, no porque estén aburridos. Yo echo mucho de menos hacer clases, me encantaría volver, no me queda tiempo, pero mi hábitat es el aula, y yo ahí crecí y ahí quiero estar. Pero tomé este desafío porque sentí que también tenía herramientas para poder cambiar cosas, para poder modernizar un poco la escuela o la forma de ver cómo debemos enseñar, y así hay muchos otros que también lo quieren hacer, pero necesitamos que las autoridades, que el sistema permita fortalecer estas competencias en los equipos directivos, confíen en ellos y no constantemente aparezcan solamente para fiscalizar y cuestionar, sino que sea un acompañamiento, como realmente lo hacía el Liceo Bicentenario. Nosotros no sentíamos que nos venían a observar y a criticar, sino que sentíamos que había un acompañamiento y un monitoreo a nuestro trabajo, y eso va de la mano de fortalecer lo bien que lo estamos haciendo, y también de manera crítica pero constructiva decir, oye, ojo, aquí se están equivocando, veamos cómo lo podemos mejorar. Y ese veamos era muy importante, no arréglensela a ustedes,
claro,
sino que trabajemos en conjunto. Mira, tengo contacto con tal persona que te pueda ayudar y te pueda asesorar en esto. Eso yo creo que es fundamental para poder apuntar de aquí a 10 años más o 20 años más en poder realmente tener una educación total, nacional, pública, de calidad y de excelencia, y que yo donde estudie un colegio público pueda decir que voy a crecer.
De todas maneras, bueno, eso es lo que tú dices. Hay varios puntos que fui destacando de lo que fuiste comentando, Roberto, pero lo primero, lo último, esto de que efectivamente se necesita esta relación de confianza, de colaboración, y no solamente una que viene a fiscalizar, esta revisión, ¿no es cierto? Que cada vez que la escuela llega al Mineduc, la superintendencia, la agencia, es como el temor, chuta, ¿qué van a decir ahora? Más pega, más trabajo, más burocracia, y además me van a multar en una serie de cuestiones. Entonces, ¿cómo avanzar hacia, claro, un cambio que sea mucho más bilateral, de reciprocidad, de un trabajo conjunto en esto, de juntos vamos avanzando, como tú bien dices? Bueno, veamos cómo nos hacemos cargo de esta situación. Yo creo que efectivamente ahí hay algo bien relevante, que es un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Los criterios con que llega tanto los supervisores del Mineduc, supervisores de la superintendencia, eso es clave. Y hay otro punto que quiero quedarme, que tú lo comentaste, y que yo creo que es especialmente desafiante en la educación pública, la educación municipal, que es el liderazgo de los directivos y el espacio que toman, que tienen para poder tomar decisiones para instalar mejoras en la escuela. Uno de quizás de las falencias importantes que nosotros vemos en el sistema es efectivamente esta falta de fortalecimiento, de formación de directivos. Si uno mira especialmente las escuelas municipales, se ve en una clara desventaja, porque están con menos autonomía, tienen menos autonomía para tomar decisiones. Ahí esto tú nombrabas, hay una fuerte burocracia, están normalmente en este papeleo más bien administrativo, muchas veces falta una relación adecuada con los municipios, que son quienes sostenedores en el fondo, se toman la decisión final. Y dos temas: lamentablemente la ley de desarrollo docente los dejó fuera, no los consideró en su minuto. Hay una miscelánea por ahí, pero siguen estando ausentes, e incluso la propuesta constitucional uno lo ve que tampoco están presentes. ¿Tú ves que hace falta una mejor valorización del trabajo de los directivos? ¿Ves que efectivamente vamos avanzando hacia fortalecerlo, o nos hemos mantenido estancados y todavía no nos damos cuenta de la relevancia y el impacto que tiene un buen directivo dentro de la escuela y en el fondo el trabajo que pueden hacer los profesores, incluso dentro del aula.
Sí, tú lo dijiste en parte de la pregunta, creo que, y la bibliografía lo dice, tener buenos líderes impacta en los establecimientos y en el crecimiento de los equipos directivos, los proyectos educativos, sin duda. Pero un buen líder no solamente un buen director. Yo, por ejemplo, yo podría ser autorreferente y decir, yo lo he hecho súper bien, pero tengo un tremendo equipo al lado, que a lo mejor yo he tenido el buen ojo de poder detectar y convencerlo del proyecto educativo, y hoy día están trabajando conmigo. Nosotros, nuestro equipo directivo es bastante amplio, pero son solamente profesores del mismo establecimiento. Y eso ocurre en muchos liceos. Pero tenemos que fortalecer y apoyar a la gestión. Nosotros tuvimos la fortuna, y esta fortuna disfrazada, o detrás de esta fortuna, con mucho trabajo, muchas horas de trabajo y de análisis y tomar desafíos, pero nos ha ido bien en el último año. Hemos tenido buenos resultados. Pero hay un tremendo trabajo detrás, hay mucho talento de nuestro jefe técnico, de nuestra subdirectora, coordinadora del área técnica, nuestra coordinadora de integración, el equipo de convivencia escolar. Imagínate que por norma, al encargado de convivencia escolar se le paga 10 horas. ¿Qué hace un encargado de convivencia escolar con 10 horas pagadas por subvención normal en un establecimiento donde tiene más de 500 estudiantes después de pandemia? O sea, imposible. Nosotros hicimos gestiones y nosotros pagamos 44 horas con CEP a nuestro encargado de convivencia, pero también lo tengo dotado de dos duras psicosociales, porque tampoco solo no puede.
Claro.
Pero son pocos los establecimientos que se atreven a hacer eso, y también tiene cuestionamiento de sus sostenedores. ¿Cómo va a estar gastando plata a eso? No se puede. Nosotros lo hicimos y efectivamente los resultados, el impacto de esta decisión nos ha permitido poder defenderla. Entonces, de repente, los directores tenemos muy buena idea, queremos hacer cosas, pero tenemos también ese temor del cuestionamiento que nos van a decir atrás cuando no tenemos sostenedores que nos apoyen o que sepan y crean en los proyectos educativos, sino que ven solamente números. Pero hay que invertir. Hay que invertir, hay que apoyar, hay que gestionar y hay que trabajar en base a datos. O sea, aquí el uso del dato tiene que ser permanente para tomar decisiones y estar constantemente evaluándonos para poder decir vamos en buen camino o no, o cómo reformulamos esta idea para ir mejorando. Pero yo creo que hay que apoyar los equipos directivos, hay que incentivar a que ellos tengan cierta autonomía para poder dirigir los proyectos educativos, y necesitamos una carrera directiva sí o sí. O sea, los equipos directivos hoy día, para muchos docentes muy talentosos, con muchas competencias, no es atractivo salir del aula y convertirse en directivo, porque se pierde mucho más de lo que se gana. Yo tomé esa decisión, fue personal, pero hoy día yo te digo, yo vuelvo al aula y probablemente voy a ganar más plata y voy a estar más tranquilo laboralmente que siendo director.
Claro.
Entonces, necesitamos sí o sí una carrera directiva que sea específica para los equipos directivos, directores, jefes técnicos, entre otros, y que nos permita también nosotros evaluarnos, pero también ir creciendo laboralmente y tener ese respaldo de que quien nos evalúa no es simplemente con un tema o político o circunstancial de algún dato, sino que haya realmente un conocimiento del trabajo que se hace todos los días liderando un proyecto educativo.
Claro, avanzar hacia eso, así como se habla de los alumnos, una evaluación formativa, tener esa evaluación formativa también, que esta que te entrega, ¿no es cierto?, herramientas para crecer respecto a los directivos también. Tú tocaste un tema, Roberto, que a mí me parece que es clave y que yo creo que también ahí se vincula mucho con esto de cómo ir generando capacidades, entregando herramientas, etcétera, que es también que los directivos muchas veces no conocen todas las herramientas que tienen o no saben cómo hacer uso de ellas. Tú comentaste, por ejemplo, bueno, yo hice uso de las platas CEP, de los recursos CEP, para tener el encargado de convivencia, en el fondo pagarle las 44 horas. Sin embargo, uno ve la cantidad de platas CEP que son inejecutadas, que se terminan no usando por parte de la escuela, es relevante. Yo me acuerdo en una oportunidad conversando con varios directivos también, bueno, no sabían muy bien cómo hacer uso de estos recursos. También hay una cierta rigidez en el sistema en distintos ámbitos. creo que si algo, y esto a propósito de, yo lo extraigo en el fondo de cuestiones que también los propios directivos me han comentado en distintas oportunidades, pero que si algo habíamos aprendido en la pandemia era este apoyo que tú bien lo has dicho durante todo este tiempo en el fondo respecto de la autoridad hacia los directivos, pero también la flexibilidad del sistema. Una flexibilidad que permita en el fondo ir adecuándose tanto a la escuela, a las circunstancias, a la, instalar ciertas mejoras también. ¿Cómo ves tú eso? Tenemos un sistema extremadamente rígido, quizás normativo, y esto en breve porque ya estamos lamentablemente llegando hasta nuestro final del programa.
Sí, yo creo que es importante trabajar siempre en márgenes bien regulados, saber hacia dónde uno puede apuntar. Pero también no es mentira de que muchas veces los criterios son muy personales y particulares de los sostenedores para ver dónde invierten los recursos o no. Entonces yo creo que el uso de los recursos CEP, para hacer un buen uso de los recursos CEP, lo que basta es tener un buen proyecto de mejoramiento educacional sustentado, vinculado y coherente con los proyectos educativos. Y yo creo que eso sería suficiente para que nos pudieran decir, ok, este gasto sí está bien utilizado o bien destinado, o se puede objetar. Yo creo que eso se puede hacer. La superintendencia, yo creo que ha flexibilizado en el tiempo, la pandemia también nos sirvió para eso, para ir observando dónde poder invertir los recursos. Y ojalá que a mí me sobraran recursos, no. Yo todos los años llego, no con números rojos, pero llego muy justito, porque realmente tenemos un plan y una carta de trabajo muy muy ordenada y con, siempre con un muy buen diagnóstico de saber dónde tenemos que invertir este año y dónde están nuestras falencias para poder fortalecer a través de estos recursos que son muy importantes nuestro proyecto educativo. Pero yo creo que eso es vital, saber hacia dónde vamos, la coherencia de nuestro gasto con nuestro proyecto educativo, nuestro plan de mejoramiento. Yo creo que ahí las autoridades deberían ser flexible y decir, ok, tiene coherencia el trabajo, apoyemos la inversión.
De todas maneras, oye Roberto, te agradezco un montón el programa, creo que tocamos bastantes temas partiendo por esta necesaria apoyo y colaboración que ojalá las autoridades nos entregara, por ejemplo, a través de Bicentenario, que es uno de los muchos programas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Ojalá que todas las escuelas fueran de excelencia, tanto como son los liceos, pero vemos que las realidades, las necesidades son distintas y así pueden existir distintas políticas, distintos programas que se hagan cargo de forma más bien focalizada de cada una de estas. Y me quedo también con este tema que tú decías al final, que la importancia de tener un buen proyecto educativo que sea coherente, que tenga un buen plan de mejora, de forma que con eso poder ir evaluándonos, poder ir avanzando hacia el futuro y ver cuáles son los aprendizajes que estamos teniendo, dónde están los desafíos, qué aspectos tenemos pendientes, y bueno, ahí esta colaboración necesaria entre las distintas escuelas, ver cómo lo han hecho los otros, que era algo que permitía también las escuelas bicentenarias, me parece que es fundamental. Así que hay harto todavía, como se ve, hay mucho desafío por aprender. Creo que en aspectos vamos por buenos caminos, obviamente con tropezones, pero lo importante es que hay oportunidades de mejora y hay una esperanza en eso para nuestro sistema educativo. Así que muchas gracias. Estábamos conversando con Roberto Aravena, director del Liceo Bicentenario Politécnico Caupolicán de Laguna Los Álamos en Arauco. Y como siempre, los dejamos invitados a un nuevo programa de Donde las Papas Queman, de lunes a viernes, aquí a las 8 de la tarde por Radio Agricultura. Muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias a ti.
En Agricultura fue Donde las Papas Queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Producción Doris Mora.